Hola, ¿cómo están? Hoy estamos contigo. Cuando vengo aquí, buenas noticias. Patti, ¿cómo estás?
Estoy tan feliz porque Dios vive, porque Dios quiere hablarte este día. Es precioso, maravilloso y queremos que lo conozcas íntimamente.
Así es, vamos a tener nuestras antenas parabólicas así, a poner para arriba para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Aquí en su palabra, en el libro de Tesalonicenses, tenemos unas cosas bien interesantes, bien padres. Aquí dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es muy importante saber que hoy día estamos viendo mucha oposición al cristianismo. Estamos viendo tiempos difíciles. Actualmente hay por la televisión las noticias cada noche que se prende la tele, se escuchan de asaltos, se escuchan de secuestros, se escuchan de manifestaciones y muertes, desastres, terremotos, terrorismo, guerra, muerte. Y que pasamos el Día de los Muertos y todo lo que la gente contempla de sus seres queridos que han muerto. Es importante saber que el enemigo principal del hombre, el más grande, la muerte, Cristo ha vencido. Pero mucha gente no se dan cuenta. Es como un joven que era muy fiel en su trabajo y llegaba puntualmente a la fábrica, pero trabajaba el turno de la noche, de las 12 hasta las 8 de la mañana. Y él todos los días puntualmente llegaba, como buen cristiano, llegaba a tiempo en su trabajo. Pero una noche quedó dormido y se levantó y ya era 5 para las 12. Y junto a su casa había un panteón muy feo, que incluso estaba lloviendo en esa noche y era una noche horrible, espantoso. Y un poco antes, ahí en el mismo panteón, había un borracho que andaba ahí y ya que empezó a llover, pues empezó a mirar hacia arriba a ver si iba a caer un rayo y de repente que está caminando, ¡zum!, se va para abajo, un pozo, una fosa, donde iba a sepultar otro día a un difuntito. Y ahí está el borracho, imagínense, a medianoche en la oscuridad, lloviendo relámpagos, una cosa tremenda, y ahí está el borracho, déjame salir de aquí, y ahí soltó hasta la botella, soltó, imagínate, eso sí, pero no pudo, estaba ya el lodoso ahí, y no se pudo salir. Y en eso, digo, borrachito, como ya se hizo noche, me voy a poner a descansar tantito aquí a un lado. Y se pone a dormir. Pues ya en esa hora, pues el hermano que tiene que ir a trabajar a esa misma hora, 12 de medianoche, dice, bueno, yo tengo mucho pavor, los panteones me dan mucho horror, pero tengo que llegar a tiempo. Lo que voy a hacer es voy a correr, pero veloz, cruzando el panteón para que nada me pase ahí y llegar a tiempo a mi trabajo. Y se fue corriendo, corriendo tan rápido que no vio tampoco la fosa. Y va a correr y ¡zum!, se va por abajo. Otra es la misma fosa. Y se pone, pero un horror, un pavor, un susto tan grande que empieza también a intentar a salir de allí. Y anda queriendo y se bajaba y de repente se siente la mano en el hombro y oye una voz que dice, no vas a salir de aquí porque no se puede. Y el borrachito, y con eso un solo venco salió de ahí y llegó a tiempo a su trabajo. Pero la cosa es que mucha gente tiene ese pavor de la muerte. Y viene porque hay tanta divulgación, hay tanta en la televisión de la muerte, el asesinato, de tanto, incluso ya tienen la costumbre de mostrar los cadáveres. Antes no, únicamente en las cosas amarillistas ponían las fotos de los cadáveres, pero ahora en todos lados los tienen ahí. Y mucha gente anda con ese temor de la muerte. Y aquí en esa gran oposición, pues había el riesgo de que iba a haber muerte ahí. Pero a los cristianos no les dio miedo, sino que más predicaban al Señor. Y es lo que debe suceder con nosotros. Cuando tenemos oposición, cuando tenemos temores y todo, que nos provoca a servir más al Señor. Dice aquí en versículo 3, porque nuestra exhortación, nuestro mensaje, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que si nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, a pesar de la dificultad que estaban experimentando los que estaban en Tesalónica, el mensaje llegó con poder. Y también el mensaje llegó con ejemplo. Pablo y los demás que estaban predicando estaban agradando a Dios, no a los hombres. Y es importante ese punto, porque si tú vives queriendo agradar a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe, siempre queriendo caer bien con tus amigos y con todo el mundo, no vas a poder agradecer a Dios. Porque el servir a Dios es hacer lo que Él quiere. Y a veces eso te cuesta una amistad. Te puede costarte hasta una promoción en el trabajo. ¿Por qué? Porque si andamos temiendo a los hombres, si andamos preocupados el qué van a decir, ¿no? Entonces eso impide nuestro caminar con Cristo.
Fíjate que es algo tan singular. Muchas veces ocurre que cuando tú tomas la decisión de seguir a Dios, de buscarlo, de vivir para Él, se levanta una oposición. Hay un mundo espiritual de los demonios, de los malignos que se enojan y se levantan en contra y buscan que seas criticado, que seas rechazado, que seas golpeado, lastimado. Ayer una señora me dijo, pero mientras más me entrego a Dios, más cosas me pasan. Le digo, y más debes de ver la mano de Dios, sí, como Él te va librando y te va sacando victorioso. Y le digo, ¿y sabes qué? Es cuando más debe uno de entregarse. Nada nos debe de detener de nuestra decisión de vivir para Él. Porque ese es el gozo, esa es la razón por la cual estamos aquí. El propósito de nuestras vidas es vivir en Él y vivir para Él y servirle. Y claro que se va a levantar oposición, claro, te lo aseguro, que se va a levantar resistencia, pero al rato no va a pasar mucho tiempo que esas personas que tanto te atacaron y tanto te dañaron van a tener sus propios problemas. ¿Y a quién van a ir por una palabra de aliento? ¿A quién van a ir por una palabra de esperanza? Van a ir a ti. Porque en ti van a ver una persona fuerte, una persona cimbrada en la verdad, que nada la va a mover. Y eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere ver compromiso. Eso es lo que llena el corazón de fe. Cuando uno puede ver, esa persona no la mueve nada, está pegada a Dios. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar así.
Está bien dicho, porque cuando viene oposición, a muchos creen que, bueno, si estoy queriendo servir a Dios, porque tengo esos problemas. Pero es nuestra actitud. Si tengo la actitud, pues pobrecito yo, pues yo tengo tantos problemas, ¿y por qué me va tan mal? Y uno pone sus ojos en sí mismo. Pero si uno pone sus ojos en Cristo, como Él fue atacado, como Él tuvo oposición, estaba yendo en contra de la corriente de este mundo, pero la bendición de ver el poder de Dios. Y así viene el poder de Dios. Cuando podemos pasar por esa resistencia, podemos pasar por esa oposición. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 3. Es un buen versículo para esas personas que sufren. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué padre, ¿no?
Que
la gente que pasan esas dificultades, que pasan la oposición y siguen firmes en el Señor, dice aquí, Dios va a mostrar quién realmente va bien y quién no va bien.
Así es, qué preciosa promesa. Eso nos debe de alentar y motivarnos a seguir adelante, no importa quién se oponga. Dios te ama y está tocando la puerta de tu corazón hoy. Te está diciendo, entrégame todo y yo cuidaré de ti.
Así es. Dice aquí en versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que no nos confiase el Evangelio, para que si nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. En otras palabras, podrían recibir un sueldo, podrían ser una carga financiera, pero no quisieron. Ellos preferían trabajar con sus manos, prefieren que la gente hablara mal de él, que, bueno, gente que no tenía dinero, que, ¿por qué no tenía dinero? Pues estaban dedicando su tiempo a servir al Señor, en lugar de estar dedicado a Pablo, a estar en derecho, porque era un abogado, era maestro en leyes. Él quería usar sus talentos para Dios, y claro que él podía andar en un carro este largo, con muchos caballos y toda la cosa, pero él no lo usa. Él prefería servir al Señor, aunque tenía crítica, y mucha gente, la verdad es que critican por ese motivo, porque no quieren que pierdan amistades. Uh-huh. Una cosa en el cristianismo, vas a perder unas amistades, uh-huh, a menos que no tengas muchos amigos. Si tienes pocos amigos y los amigos que tienes les hablas de Cristo y también se interesan, entonces bien. Pero uno que tiene muchos amigos, de plano va a haber gentes que no quieren nada con el cristianismo. ¿Por qué? Porque creen que están bien tales como están. Ellos prefieren ir a las pachangas y prefieren lo que se hace en secreto, la diversión del pecado. Esas cosas prefieren, como dice Cristo, a andar en tinieblas para que no lleguen a la luz, para que sus obras malas no sean expuestas. Pero lo que también importa es que si tengamos una actitud de amor, muchas veces el amor vence todo, y que ven un interés genuino en nosotros, ya después de tiempo ellos se dan cuenta, bueno, no me gusta de las cosas de Dios en lo cual se ha metido, pero veo un cambio positivo en su vida. Entonces, así es una forma de calmar la oposición, porque ellos ven el cambio en nosotros. Porque nunca vamos a convencerles de que Cristo vive. Ellos tienen que ver en nosotros. Ellos van a leer la Biblia quizá no de páginas, pero de nuestra vida, por lo cual es tan importante nuestro ejemplo. Dice aquí, ni buscamos gloria de los hombres. Mucha gente desea incluso estar en cosas religiosas para ser famosas. Ven el cristianismo y ven los líderes como una carrera que pueden estudiar, van a ciertos lugares donde dan títulos para que salgan de ahí y van ahí a un trabajo, les contratan iglesias y cosas por el estilo, y la gente, como tienen esta carrera profesional, son gente religiosa, y entonces ya les tienen un trato muy especial. En las cenas les ponen la primera mesa, a todo el mundo muy amable con ellos, y no puedo lavar su coche, y no puedo llevar unos mangos a su casa, no puedo hacerle algo. Entonces, como que es un peligro que la gente que están sirviendo al pueblo, en lugar de servirlos, están viendo lo que la gente puede hacer para ellos. Pero Pablo no lo hizo así. Él dijo, no buscamos gloria de los hombres o reconocimiento, o que los hombres digan, ¡ay, el gran San Pablo! Él no quería que la gente hablara así. Era más Pablo, era un consiervo, era un hermano en la fe, pero él no quería ser levantado como gran cosa, que la gente de repente decían, ¡uy, el gran San Pablo! No. Él era un hombre igual que nosotros, que vivió una vida ejemplar, pero no vamos a darle el reconocimiento a él, sino a Cristo. A él únicamente damos la gloria.
Y qué importante es ese punto, porque nosotros como hombres, ¿cómo exaltamos a los hombres? ¿Cómo los ponemos en lugar casi al parejo casi unilateral a Cristo mismo. Uh-huh. Y se les hace toda una reverencia y toda una cosa, y la gente se arroja a los pies de hombres. Uh-huh. Cuando Pablo, los apóstoles que caminaron con Jesús, que escribieron inspirados por el mismo Espíritu de Dios, inspiraron las Escrituras, y ni siquiera ellos dijeron, no, yo no quiero ningún reconocimiento, no se hinquen delante de mí, levántense. Él, y solo Él, se merece toda la honra, toda la gloria. Pero los hombres caemos en esa vanidad, uh-huh, de que, ay, sí, que digan que Juanito es lo máximo, y uy, es el ungido, y todo mundo hasta se pone nervioso cuando caminan los líderes de las iglesias, y estamos haciendo ídolos, uh-huh, lo cual es aberración para Dios, porque el único que se merece toda nuestra reverencia, uh-huh, y todo nuestro amor, y aún nuestras peticiones, es Él, es el Señor, el que dio su vida por ti en la cruz y te enseñó una nueva manera de vivir.
Así es. Y creo que como líderes debemos vivir de tal forma que yo no veo a Cristo que hablaba en una voz rara o especial cuando hablaba. Él hablaba normal. Él dice que no gritó en las calles, no era un hombre así, a gritón, y él se manejaba en el mundo con respeto, con no como así, hay gente también sin darse cuenta a lo mejor, porque por la tradición, ¿no? Porque ven otras gentes que hacen igual, y cuando hablan de Dios, pues a lo mejor levantan la voz y hace todo una forma de hablar muy espiritual, incluso de orar, practicar con Dios. Hay gente que cuando se ponen a orar, definitivamente cambian tono de voz, y no es algo natural que vemos a Cristo practicar con su Padre. Obviamente a veces lloró, a veces hasta gritó de dolor, Dios Padre, quíteme esa copa de la desesperación, algo como normal y natural. Y cuando personas empiezan a vivir es un poco diferente enfrente de las personas, entonces se crea un ambiente donde ellos no son como todo el mundo. Yo soy, y estuve platicando anteriormente de yo ando igual de mal como todos los demás. Yo tengo mis luchas, mis debilidades y mis pecados, y leo la Biblia todos los días y quiero andar bien, pero hay defectos de carácter, cosas en mi vida. Entonces es un gran error decir que yo soy más espiritual o más cerca de Dios que otra persona. Todos estamos en lo mismo y debemos dar la gloria a Dios.
Amén.
Dice, amigos, mucho ese versículo, dice, versículo 7, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. A mí me fascina eso, que como la nodriza, como la nana que cuida los chiquillos, que tiene los chiquillos ahí, está jugando con el bebé, y ahí con la papilla, y como avioncito, abre. Ahí entró. Y esa ternura, dice aquí, no andaba como predicando y haciendo un show, y cuando estaba en el púlpito, tenía todo su carisma y dinámico, y ya después de predicar, como estaba muy cansado, dijo, no me molesten, ya estoy cansado. No, él estaba con tanta ternura con la gente. Yo veo a Pablo hasta muy noche contestando preguntas, atendiendo una viuda, atendiendo un niño, que los niños venían con curiosidad y decían, ¿por qué haces así? Bueno, es que así mi trabajo es hacer tiendas, y ¿por qué estás todo encorvado? La tradición dice que Pablo andaba encorvado, pues ahora sí, un chiste que andaba recogiendo mucho frijol, cuando le pillaba el frijol en la mesa porque caía mucho al piso y eso siempre estaba agachado, pues se puso así, encorvaba por eso, yo no sé, pero era muy tierno y llevaba esa ternura, este cuidado de las gentes. Entonces no, él no buscaba cómo podía aprovecharse de la gente, cuánto dinero, cuántas ofrendas le iban a dar, se le iban a cuidar de sus deseos, digo, sus necesidades económicas. Si él vivía para dar, él vivía para dar. Era su pasión, de no solamente dar su vida, dar su tiempo y dar todo a la gente. Es un ejemplo que hace muy tierno aquí, de cómo la nodriza cuida a sus hijos. Dice versículo 9, porque se acuerda, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Y esa palabra fatiga no es una palabra de estar cansado y de estar muerto de cansancio. Es cuando ya no puedes levantar los brazos, que estás tan cansado que ya no puedes ni siquiera mover. Caes de la cama y estás tan cansado ni siquiera te puedes dormir. Así es la palabra que Pablo escogió aquí cuando escribió que trabajaba día y noche. A veces nos quejamos porque tenemos que trabajar tiempo extra, aunque nos pagan un poco más. Pero no le pagaban más a Pablo, él nomás pagaba sus gastos y para sus compañeros. Pero él tenía esta entrega, este ejemplo de esfuerzo, de trabajo. Dice versículo 10, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre y sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibiesen no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en ustedes, los creyentes. Entonces, aquí Pablo dice, cuando él hablaba, él recibía la palabra de Dios, que venía inspirada por Dios. Pero también dice aquí que cuando predicaba, él daba gracias a Dios por los oyentes. Muchas veces nos quejamos, incluso los líderes del cristianismo, nos quejamos de la gente y nuestra vida. Ay, no, es que tengo una vida tan difícil, tengo tantos problemas. Ay, la gente en la congregación anda bien mal y hay división y están quejándose, hay pleitos, hay contención. No, Pablo no se quejaba. Pablo hablaba, cuando hablaba de los tesalonicenses, aunque tenían sus problemas, él decía, qué buena onda trabajar con ustedes. Doy gracias a Dios poder estar trabajando juntamente con ustedes la viña del Señor.
Que era un ejemplo tan precioso, Pablo, del amor y de la gracia de Dios, porque Jesucristo realmente nos colocó en un tiempo de gracia, en un tiempo donde no ve nuestros errores, no ve nuestros pecados, pero ve a Cristo en nuestro corazón. Y Pablo podía hacer a un lado las cosas, los errores y las situaciones, y permitir que el amor y la gracia fueran lo que dominaran. Y algo que aquí me llama muchísimo la atención y que me encanta es que, ¿cómo podemos confiar en este libro? Aquí Pablo dice que, dice, oísteis de nosotros, o sea, la palabra de Dios, y la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea, este libro es algo en el cual tú puedes confiar. Y si lo conoces, no te vas a equivocar. Jesús dijo, erráis al desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Vas a equivocarte en las decisiones de tu vida. Vas a equivocarte en las decisiones con tus hijos, en las decisiones en tu matrimonio, en las decisiones financieras, en las decisiones de salud, de tantas cosas. Vas a equivocarte si no conoces lo que Dios te ha dejado en este manual de vida. Aquí Pablo dice, no les estamos dando palabras de hombres. Esto no es idea de Juan, no está aquí hablándoles sus conceptos, ni sus percepciones. Está dándoles lo que Dios mismo les dejó, palabra de verdad, la palabra de Dios.
Sí, por eso no escogemos temas. Y yo podría escoger un tema, vamos a hablar hoy de matrimonio y hijos. Estamos aquí, vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, por todo ese libro. Es todo lo que hacemos, es explicar lo que es la palabra de Dios. Y vamos a terminar, tenemos poco tiempo, dice aquí en versículo 14. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues han padecido de los que, de su propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar los gentiles, los no judíos, para que estos se salvan. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Por lo cual, quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Aquí es algo precioso. Lo más padre para Pablo era pensar en los tesalonicenses, acordarse de Pepe y Tomás, y no sé cómo se llamaban los de ese grupo, pero viendo esas personas, cómo crecían en la fe, cómo vivían para Dios. Y qué importante es saber que Dios te ama a ti. Aunque Satanás nos quiere estorbar, nos quiere atacar, Cristo está con nosotros y Él nos da la victoria. Bien, es todo para hoy. Juan Domingo, decimos que Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Hasta la próxima.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.